que nos visitan. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Leemos la palabra de Dios en el Salmo número 20. En el Salmo número 20 yo quiero leer, este es uno de mis salmos preferidos. Este salmo es uno de mis salmos preferidos. Yo sé que a muchos aquí les encanta este salmo. Gloria a Dios. Y voy a leer este salmo en esta hermosa mañana del Señor para traer algunas palabras de parte del Señor a la iglesia. Es una oración, siendo que estamos en un periodo de oración, en un proceso de oración que Dios nos ha ido introduciendo, ¿verdad?, desde hace un tiempo para acá, de búsqueda en oración, de ayuno, de clamor, de intercesión, de diferentes formas y maneras, en la casa, aquí en el templo, temprano. Alabado sea el Señor, que siempre hay un grupo que ya a las 5 de la mañana está aquí orando, gloria a Dios, y otros un poquito más tarde, y así sucesivamente. Estamos en un proceso, y ahora hemos introducido esta parte también de los domingos. Hermano, porque Dios nos está haciendo un llamado muy, pero muy particular ante lo que algunos detalles que quiero dar en esta mañana. Leo el Salmo número 20 a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Alabado sea Dios. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por este hermoso día que nos concedes llegar a tu casa. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice tu palabra en nuestros corazones. Señor, queremos afirmarnos en ella y reafirmarnos, oh Dios amado, en lo que tú nos has llamado y en el compromiso que tú, Señor, quieres que la iglesia entre en este tiempo final, Dios mío, que nos ha tocado vivir. La hora se acerca, como dice tu palabra, el día glorioso se acerca. No obstante, sabemos que la batalla espiritual arrecia. Por eso, oh Dios, nos hemos, aleluya, dado cita y estaremos, Señor, convocando cada día a tu pueblo a este proceso, a este periodo de oración, de búsqueda, Dios mío, de entrar, aleluya, oh Padre eterno, en la intimidad contigo, Señor, entendiendo que la única solución, alabado sea Dios, al problema que hay en el mundo entero está en buscarte. Señor, que tu palabra en esta mañana nos dé cada día más instrucción, más dirección para lo que tú quieres que la iglesia haga. En el nombre de Jesús, habla mi vida y habla este pueblo. Amén y amén. Levanta tu mano al cielo, dale gloria, dale honra y dale alabanza al Señor. Y pueden sentarte, amado. Gloria a Dios. Para beneficio de los hermanos que les gusta seguir escuchando los mensajes o enviarlos, como algunos hermanos que me han dicho que se los envían a sus familiares, los mensajes de los domingos también se están grabando para beneficio, ¿verdad?, de los que desean seguir escuchando la palabra de Dios en su casa, porque ante lo que hay, hermanos míos, ya prácticamente no se puede escuchar radio, la televisión prácticamente no se puede ver. Pues mire, qué mejor que uno escuchar la palabra de Dios, seguir recordando la palabra de Dios y motivar a otros a que la escuchen, enviándole, ¿verdad?, ese CD para que lo escuchen allá en su casa o fuera de Puerto Rico, como hay algunos hermanos que lo han hecho. Así que solo lo único que tiene que hacer es comunicarse con el hermano Jorge y él le hará llegar esa grabación. Alabado sea el Señor. Para beneficio de los que nos ven o nos puedan escuchar, recuerde que estamos aquí directamente desde la Iglesia Cristiana Misionera en Sierra Bayamón, en la carretera número 2 al lado de la funeraria Los Cipreses en la carretera número 2 y nuestros teléfonos son el 787-780-4815 y el 787-780-8757. Ya estamos cantando en inglés, ya hemos escuchado dos veces al hermano Peter cantar en inglés, hoy a la hermana Carmen cantar en inglés. Bueno, por un día de esto también escucharemos a, yo no sé, a Papo escuchar en a cantar en francés. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, o a Nieve cantarnos en haitiano, allá en el creol, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre, y así sucesivamente, otro que cante en otro idioma, para que también algunos que nos puedan escuchar reciban la bendición de lo que aquí se hace para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios amado? ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre gloria, a su nombre gloria, alabado sea Dios. Yo quiero utilizar este salmo, amados, en esta mañana. Si digo noche, recuerde que la costumbre es que nuestros cultos son de noche. Así que si digo noche, es como si estuviese diciendo en la mañana. A los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algunos detalles, ¿verdad?, que el Señor me ha dado sobre el Salmo 20. Pero yo quiero hablar de conflictos en esta mañana, diciendo que el Salmo es una oración de victoria, pidiendo la victoria. Nosotros en la mañana de hoy nos vamos a unir precisamente de la misma manera a orar, y estamos orando desde temprano, pidiendo la victoria de Dios por cada familia, por cada hermano, por cada joven, por cada niño, porque no hay duda, amados míos, que estamos viviendo los días finales, los días proféticos, y una de las cosas que se ven en este último tiempo son los grandes conflictos que hay. Y yo quiero hablar de 5 conflictos en esta mañana, brevemente, gloria a Dios. Yo quiero hablar de 5 conflictos. 5 conflictos que es una batalla, que se convierten en una batalla mental, en una batalla en la vida nuestra, en la cual, amados míos, muchas veces se nos hace hasta difícil hacer la voluntad de Dios y marchar como Dios nos ha mandado a marchar, en la búsqueda de lo que son los principios bíblicos, de lo que es la verdad de la palabra, ante tanta competencia, ante tanta presión de grupo, ante tanta batalla espiritual. Los aires están contaminados, no necesariamente con la contaminación ambiental, sino, como decía el hermano Rubén Marrero ahorita, con la contaminación espiritual. Son principados, son potestades de las tinieblas, son gobernadores de las tinieblas los que están ahí, amados, trabajando, bendito sea el Señor, haciendo presión, haciendo fuerza, de tal manera que le hacen la vida imposible a aquellos que no conocen a Dios, y a los que conocemos al Señor, oh amados, en el Señor hemos sentido la presión de ese ambiente espiritual. Pero en esta mañana hemos venido a proclamar victoria de parte de Dios, porque Dios nos ha dicho que proclamemos en este altar la victoria que Dios le ha dado a la iglesia, alabado sea Dios, a su nombre gloria. El primer conflicto que quiero hablar es el conflicto de fe. Ante el momento que se vive, la fe del pueblo de Dios ha entrado en conflicto. No es que la fe tenga problemas, el problema no está en la fe, el problema está en nosotros, los que practicamos la fe. Alabado sea Dios. Alaba lo que él vive, bendito sea el Señor. El problema, repito, no está en la fe. La fe está establecida por Dios. La fe es la manera en la cual la iglesia, por la cual la iglesia se dirige. Porque bien alabado sea Dios, dijo el profeta, que el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo lo vuelve a repetir y señala que el justo por la fe vivirá. Es que no hay otra manera del hombre de Dios, de la mujer de Dios, vivir que no sea a través de la fe. Alabado sea el Señor. Es en alas de la fe que el hombre se remonta, es en alas de la fe que el creyente se levanta, es en alas de la fe que nosotros, amados míos, nos acercamos a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creerle, el que se acerca a Dios tiene que tener una relación con Él, por lo tanto tiene que entender que Dios es real, que Dios es verdad, aleluya, y que no podemos tener duda alguna de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Conflicto de fe que llegan, conflicto de fe que llegan cuando muchas veces el ambiente que te está rodeando no es necesariamente el que uno quisiera tener. Conflictos de fe que llegan cuando en ese momento difícil de la noticia, alabado sea Dios, se estremece tu fe. Llega en ocasiones la duda, mis amados, y a veces el enemigo te hace creer dónde está Dios. A veces el enemigo te hace pensar, aleluya, te lleva, te pega a la pared, te arrincona de tal manera que tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Alabado sea Dios, amados en el Señor Jesucristo, es que Dios nos tiene que probar a todos. Aleluya, la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada. De la misma manera que el probado el oro, de esa misma manera es probada nuestra fe también. Mire, amados en el Señor, en el tiempo que estamos viviendo, Dios va a probar la fe de su pueblo. Óigalo bien y anótelo. Dios va a probar la fe de su pueblo. Se va a saber, dije ahorita al principio, aleluya, quién es quién en este tiempo. ¿Cuáles son los creyentes verdaderos y cuáles son los creyentes que sencillamente han creído pero se han mantenido de afuera? Este es el tiempo de profundizar, este es el tiempo de escuchar la voz de Dios, como les dijo a aquellos hombres que habían estado pescando, pescando y pescando y no habían encontrado nada, no habían cogido nada, y el Señor le dio una indicación y le dio, boguen mar adentro. Alaba mi alma la gloria de Dios. Boguen mar adentro, hay que remar un poquito más adentro, hay que entrar en la profundidad con Dios. La Biblia dice que cuando obedecieron la voz de Dios y entraron, aun cuando le dijeron al Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos recibido nada, no hemos cogido nada, pero el Señor le dijo, boguen mar adentro y tiren las redes. No obstante, aquellos hombres le creyeron a Dios y le dijeron, aunque no hemos cogido nada, pero en tu nombre, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos has dicho, vamos a tirar las redes. Y la Biblia dice que cuando tiraron las redes, oh gloria a Dios, y fueron a sacarla, aquellas redes estaban pesadas, estaban llenas, gloria al nombre del Señor, casi no podían subirlas a la embarcación porque las habían echado en el nombre del Señor. Y esta es la mañana de echar las redes en el nombre del Señor. Santo es Dios. ¿En nombre de quién estamos haciendo las cosas? Si hay conflicto de fe, hay que volver a ubicarnos en la línea de batalla. Hay que volver a ponernos en la línea donde Dios nos llamó. Hay que volvernos a entrar, aleluya, en la intimidad con Dios, para que ese conflicto de fe ya no sea un conflicto de fe, sino que ahora se convierta en confianza, en plenitud de fe, gloria a Dios, para subir un poco más alto y ver la gloria de Dios, lo que Dios te ha dicho a ti, para ti, los tuyos, tu familia. Alabado sea Cristo, aunque lo que te haya tocado en estos días no sea bueno, en el nombre del Señor, dile que esta mañana Jehová me va a dar la victoria, Dios me va a dar la victoria, y yo te digo desde aquí, desde este altar, Jehová te va a dar la victoria. Mi alma alaba la gloria de Dios, porque en el día del conflicto, el salmista decía, Jehová te oiga. ¿Y quién mejor que nos oiga en el día del conflicto? Porque cuántas veces en el día del conflicto uno va donde aquel, donde el otro, pero sencillamente se convierten en oidores. Pero hay uno que no solamente oye, hay uno que nos escucha y hay uno que obra. Alabado sea el Señor, mi alma alaba a Dios. Este no es un oidor cualquiera, este no es el que oye para sencillamente oír y luego decirle al otro, ¿sabe lo que me dijo fulano? Bendito sea el Señor. Este no es el que oye para luego comunicarle a otra persona, a un familiar, fulano está pasando por esto, por esto y por esto. No, este es el que oye, y cuando oye actúa en favor tuyo y en favor mío. Alabado sea Cristo, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Está siendo conmovido por el conflicto de fe? ¿La duda está llegando a tu vida? ¿Ha llegado en esta hora y en estos días la duda ante la presión que estás recibiendo? Está llegando la duda a ti, amados míos, y aún pensando, y el enemigo te hace creer que ya Dios no está contigo, que Dios te dejó, aún pensando que no eres salvo, reprende en el nombre del Señor. Aleluya, créele a Dios, no le creas a la circunstancia, créele a Dios, no mires el problema, créele al Dios poderoso, crea aquel que dijo, aleluya, que estaría con nosotros todos los días, crea aquel que nos enseñó, amados míos, a pelear las batallas de rodillas, créele a Dios. Hay que creerle a Dios. Conflicto de fe. Los conflictos de fe que llegan, amados, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió el pueblo de Egipto con mano fuerte, Dios lo sacó. Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte. Dios sacó a esta iglesia de Egipto con mano fuerte. Sí, alaba mi alma. Dios, ay Señor, gloria a Dios. Dios sacó esta iglesia de Egipto con mano fuerte. Santo, alábalo. Alábalo. Diaman, suey, avanza, Jehová, mi alma alaba. Dios sacó esta iglesia de Egipto con mano fuerte. Dios la sacó en circunstancias, aleluya, para muchos, oh, gloria a Dios, desconocida. Dios lo sacó, la sacó para muchos hermanos en circunstancias difíciles, para muchos en circunstancias imposibles, donde la fe de algunos inclusive entró en ese conflicto para decir, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué está pasando esto? Pero esta iglesia tú no la llamaste, pero esta iglesia tú no la fundaste. ¿Y por qué ahora tenemos que dejar esto? Porque el plan de Dios no estaba allí, el plan de Dios está en este lugar para la gloria de Dios. Porque Dios, amado mío, sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. ¿Tú te atreves a decirle que está a tu lado, Dios sabe lo que hace? Porque a lo mejor ese que está ahí al lado tiene algún conflicto de fe, dile, Dios sabe lo que hace. No hay nada que esté fuera del plan de Dios, no hay nada. Bendito sea la gloria de Dios. No hay nada que esté fuera del plan de Dios, el propósito de Dios. Podrán pasar los años, podrán pasar los meses, los años, podrán pasar los días, podrá pasar, hermano, lo que pase, pero el plan de Dios se va a concretar, el propósito de Dios se va a dar, porque lo que es de Dios, y no hay nada ni nadie que interrumpa lo que es de Dios. Alabado sea el Señor. Y aquí los hombres, hermanos míos, no son indispensables. El único indispensable se llama Cristo. Levanta la mano y adora lo que Él vive. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. El indispensable se llama Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo, ese es el indispensable. Ese es el único, hermano, que el hombre no puede ocupar su lugar. Ese lugar le pertenece a Él. Él está en su trono. Él sabe lo que hace. El Señor está en su trono, sentado en su trono. Y Él tiene el control y el dominio sobre todas las cosas. Alabado sea Dios. Y aun aquellas en las cuales tú y yo entramos en conflicto, Él está ahí para decir, aleluya, disipar el conflicto y hacerte ver que Él está dispuesto a ayudarte. Tú que estás al otro lado del charco, tú que estás allá, si me estás viendo, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, 787-780-4815, me puedes llamar. Tú que has entrado en conflicto de fe, tú que vives, aleluya, quizás para Dios, tú que tienes quizás un ministerio, tú que también, alabado sea el Señor, en algún momento recibiste un llamado de Dios, pero ahora la duda te ha embargado. Ahora te ha embargado la duda. Yo quiero decirte, aunque la duda ha llegado, aunque ha llegado esa pesadumbre en tu vida, ahí está el Señor en esta mañana para decirte, yo estoy ahí a tu lado. Vino el Señor para reprender esa duda, para darte victoria en medio de tu conflicto. Él quiere darte victoria en medio de tu conflicto. Créele a Dios solamente. Créele a Dios solamente. Créele a Dios solamente. Alabado sea el Señor. La fe, mis amados, que es movida, que es removida, cuando aquel pueblo sale de Egipto. Y sale de Egipto con mano dura y mano fuerte. Pero resulta que en el caminar se tienen que encontrar con varios tropiezos, con varias situaciones. Una de ellas es tener que ver, volver a ver al famoso faraón, aquel hombre hostil, aquel hombre malvado, aquel ejército hostil y malvado, estar siguiéndolos otra vez para volverlos a apresar y llevarlos a las tierras de Egipto otra vez, presos, gloria al Señor, y esclavos. Allí estaba el conflicto de fe. Allí llegaron ante Moisés para decirle: Moisés, ¿para qué nos sacaste? Mira el faraón, ahí viene, alabado sea el Señor, a volvernos a llevar. ¿Y ahora qué nosotros vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer ante la realidad de que estamos ya en el desierto? Allá está el faraón, gloria a Dios. Aquí no tenemos nada y mira ese mar que está ahí de frente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Alaba lo que él vive. Dame un poquitito de volumen, Jorge, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está el faraón a nuestras espaldas. Ahí está el mar rojo. A nuestro lado lo que hay es desierto. ¿Para dónde vamos? Bendito sea Dios. Quizás tú te has preguntado, ¿para dónde vamos? ¿Qué voy a hacer? Tengo el faraón de frente. Tengo el faraón de frente. Ahí está parado. Está parado frente a mí. Bendito sea Dios. Y aleluya. Está ahí a nuestras espaldas. Está de frente. Está allá. Ahí está el mar rojo. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando el hombre de Dios, cuando el líder, aleluya, va a la presencia de Dios en medio de todo ese conflicto de fe, de toda esa situación que está recibiendo opresión del pueblo, ahí está la dirección de Dios para decirle: ¿para qué yo te he dado esa vara? Gloria a Dios. Utilice esa vara. Utilice esa vara. Si vive, alabado sea Dios, usa la vara, úsala, 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 que Dios te la ha dado para que la uses. ¡Santo! Usa esa vara y divide las aguas. ¡Ay, Jehová, mi alma alaba la gloria de Dios! ¡Aleluya! Usa la vara y divide las aguas. ¡Santo tú eres, Jehová! Usa la vara y divide las aguas. Y Moisés, en obediencia al Señor, tomó aquella vara de la misma manera que lo había hecho en otras ocasiones. Aquella vara se había hasta convertido en culebra en un momento dado, gloria al Señor. El Señor le había demostrado que tiene el poder, que cuando la fe del hombre mengua, Dios está dispuesto a aumentar nuestra fe. Cuando tu fe y la mía mengua, que nosotros decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí está la mano poderosa de Dios para decirte, aunque tú no puedes, yo lo voy a hacer por ti. Porque, aleluya, tú has confiado en mí. Porque nadie, ningún hombre, ni los de la Biblia, ni los presentes, pueden decir que su fe siempre ha estado en la máxima expresión. Todos en algún momento hemos tenido un conflicto de fe. Todos en algún momento la duda nos ha embargado. Todos en algún momento la duda ha llegado a nuestra vida. Le llegó a los hombres del antiguo y nos llega a los del presente también. Alaba lo que él vive. Alabado sea Dios. No, porque por ahí hay gente que se llaman de superfe. De superfe. Tal superfe no existe. Gloria al Señor. No hay tal cosa como la superfe. Gloria a Dios. El Señor habló de una fe que podía ser similar a un grano de mostaza. Imagínense usted. Sí, que no hay superfe. Santo, a su nombre, gloria. Similar a un grano de mostaza, eso no es una superfe. Alabado sea el Señor. Esa es una fe que está basada sencillamente en la creencia, en la confianza en Cristo. Y el que confía en Cristo, lo único que necesita, aunque sea pequeña, pero amados, que le crea a Dios, que confíe en Dios, y Dios es capaz de hacer lo demás. Aleluya. Y Dios tiene el control para hacer lo demás. Moisés tomó la vara, extendió su mano y extendió la vara y tocó las aguas. Y la Biblia señala que las aguas se dividieron. El mar rojo se abrió y se hizo al lado izquierdo y al lado derecho dos columnas, dos murallas. Se hicieron dos murallas, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Y la Biblia dice que el pueblo pasó en seco. No dice que pasó en húmedo. Pasó en seco. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Adiós, pero ¿y cómo es eso? Hermano, porque cae un aguacerito ahí, eso rápido se moja la tierra, gloria al Señor. Mira, hermano, el Señor dividió las aguas y la Biblia dice que el pueblo pasó en seco. ¿Cuánto lo creen? Allí no había bache, como dicen en mi barrio, allí no había fango, allí pasó el pueblo en seco. Dios quiere que tú pases en seco. El enemigo te está diciendo, mira, hay fango, no pases. Mentira de Satanás, está seco. Tírate, que papá ya no es camino. Levanta tu mano y adora lo que vive. está llanito, gloria al Señor, papá llanó el camino, eran agua los que habían, era fango lo que habían, yo no sé cuántas cosas más habían allí, pero el Señor dio una orden, alaba mi alma la gloria del que vive, y cuando el cielo, desde el cielo se da una orden, cuando desde el cielo se da la orden, esa orden es precisa, esa orden es clara, esa orden es veraz, y lo que hay es que creerle a Dios cuando Él dio la orden, y Él dio la orden, alabado sea Dios, y aquellas aguas se hicieron a un lado, hágase a un lado porque iba mi pueblo a pasar. ¡Oh, gloria al que vive! Échese a un lado porque iba mi hijo, porque iba mi hija, porque iba mi siervo, porque iba mi sierva, porque hay un joven de los míos que va a pasar, porque hay uno de los niños de los míos que va a pasar, porque hay un matrimonio de los míos que va a pasar. ¡Échese a un lado! ¡Santo, santo, santo, santo! Hermano, yo siento la unción de Dios aquí en este altar en esta mañana, ¿sabes? La unción de Dios se está moviendo por ahí. La unción de Dios se está moviendo por ahí. La unción de Dios se está moviendo por ahí, alabado sea el Señor. Las aguas se tienen que echar a un lado. Oh, amado mío, cuántas aguas. Esas aguas que son representativas muchas veces de las situaciones, de los conflictos desde que llegan. Esas aguas tienen que echarse a un lado para que tú puedas pasar, porque el Señor nos prometió la victoria. Alabado sea Dios. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Óigalo bien, no es que somos vencedores, es que somos más que vencedores. Eso va un poquito más allá, gloria a Dios. Tú y yo somos más que vencedores. La Biblia señala que el pueblo pasó en seco. El pueblo pasó al otro lado. Y Dios quiere que tú puedas pasar. Dios quiere que tú camines con tu familia. Camina, entra, entra, entra. Entra lo que Dios te ha dicho. Entra en el plan, entra en el propósito. Sumérgete, sumérgete en las aguas. Sumérgete en la profundidad con Dios. Y tú verás lo que Dios ha dicho. A su nombre, gloria. Pero no me puedo quedar ahí, hermano. Tengo muchas cosas más, pero no quiero. Aleluya. Ser muy extenso en esta mañana. Hay un conflicto, hermano, que tiene que ver también, y en alguna forma la fe rodea todos estos conflictos que estoy mencionando. Tiene que ver todo, en alguna forma, unos con otros. Pero hay un problema serio en el país y en el mundo entero, es un problema económico. ¿Quién no tiene problemas económicos hoy día? La cosa se ha apretado. La gente dice, llegaron los tiempos de la vaca flaca. Estaban gordas y no les dieron que comer a las vacas. Alaba lo que Él vive. Yo nunca me olvido que hacen, antes de llegar a partir de esta iglesia, yo lo he dicho aquí, lo voy a repetir, para los que no están el día que lo dije. Yo fui donde un alcalde, el alcalde de Morovia, el que es hoy alcalde, Dios me mandó donde ese hombre. Él no era el alcalde, pero Dios me dijo, yo quiero que tú vayas donde ese hombre. Y yo obedecí la voz de Dios. Y le vas a llevar esta palabra. Y yo hablé con una persona de la iglesia. Y me dijo, yo necesito ver a este hombre, que yo no lo conozco, no sé quién es, pero yo necesito darle un mensaje de parte de Dios, que Dios me dio. Y como yo, y lo dije en la iglesia, y como yo no vivía en Morovis, yo vivía en Bayamón, pues no tenía ningún problema que nadie me fuera a decir, el pastor está diciendo esto. Inclusive cuando dije a la iglesia, le dije, Dios me mandó ni un hombre, pues no voy a decir quién es, porque era antes de las elecciones, no sea que dijeran que yo estaba promoviendo la elección de algún hombre allí. Yo dije, no, no, Dios me mandó un hombre, pues yo no le voy a decir quién es. Me voy a llevar de testigo a un hermano de la iglesia. Y me llevé de testigo a ese hermano de la iglesia. Y yo fui donde ese hombre, me concedió una entrevista. Alabado sea el Señor, fuera de todo foco público, y nos fuimos a un lugar, aleluya, y allí me concedió esa entrevista, y allí y hablé con él, y le dije, así le dice Dios, usted va a ser el alcalde de este pueblo, pero oiga lo que le voy a decir, Dios dice que usted va a pasar unos momentos difíciles, y usted como alcalde va a tener que vivir los años de vaca flaca. El mensaje de José, se lo llevé. José, en el tiempo de Egipto, recuerdan la situación, no voy a entrar en esos detalles, pero el tiempo, el mensaje de José, cuando Dios lo llevó a Egipto para decirle, vienen años de vaca gorda, pero vienen años de vaca flaca. Alabado sea el Señor. Y el Señor me llevó a decirle a ese hombre que iba a ser el que iba a dirigir ese pueblo los años de vaca flaca. Y que si no ponía su mirada en él y no lo buscaba y no hacía lo que tenía que hacer, y sobre todo, alabado sea el Señor, hacerle justicia a la iglesia, porque así me dijo Dios que se lo dijera. Y sin temor yo se lo dije. Yo no soy un religioso más de este pueblo. Y le dije, yo no sé si yo voy a estar aquí de pastor para ese tiempo. Mire si Dios es terrible. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo le dije, yo no sé si voy a estar de pastor en este tiempo aquí en este pueblo. Pero lo que le voy a decir es que usted, este pueblo va a pasar unos momentos difíciles como todo nuestro país. Pero usted va a ser, aleluya, un instrumento. Y si no hace la voluntad de Dios, usted va a tener problemas con Dios. Alaba lo que él vive. Porque los mensajeros de Dios tenemos que dar el mensaje tal como Dios nos lo da. No podemos estar, tú sabes, tratando de congraciarnos con nadie. Alabado sea el que vive para siempre. Y hice la oración. Y hice la oración por él. Y al tiempo, el hombre llegó a su posición. A los 2 o 3 meses me llamó para hacer una oración en un lugar donde él iba a estar. Y yo fui. Y fui y hice la oración en ese sitio donde él iba a estar. Gloria a Dios. En un Walgreens que hay ahí en Morovi. Y allí fui y hice, alabado sea Dios. Y cuando terminé de salir de allí, me le paré de frente y le dije, recuerda el mensaje que Dios le mandó a decir hace unos meses atrás, me dijo, lo recuerdo muy claro, José, el tiempo de la vaca gorda y el tiempo de la vaca flaca, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pues grábelo bien que usted va a tener que enfrentar eso. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Gloria a Dios. Hermano, mire, este es el tiempo de la vaca flaca. Pero déjeme decirle, la vaca se va a poner más flaca todavía. Alábalo. Para el mundo la vaca va a seguir enflaqueciendo. Pero te tengo buena noticia. Para la iglesia y los que confían en Dios, la vaca va a estar gorda. Levanta la mano y alábalo. Porque nuestra fe no está, aleluya, en los hombres. Nuestra confianza no está en un hombre ni está en un sistema. Nuestra confianza está en el dueño del oro y de la plata, que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Yo tuve una experiencia ayer que Dios me la explicó en esta semana, pero Dios me la explicó ayer cuando iba de camino por un sitio por ahí. Ante el momento económico, ¿usted no ha notado que cuando la cosa está mal es cuando más problemas usted tiene en su casa? Dígame si es cierto o no es cierto que cuando usted tiene problemas económicos se le daña el cajón. Dígame si es cierto o no es cierto que cuando usted tiene problemas económicos la nevera se daña. Se daña la lavadora, ¿es cierto o no es cierto? El problema de la luz eléctrica en su casa, empieza a tener problemas. El bill vino más grande que nunca. Se rompió el tubo, alaba lo que él vive, como a mí estos días, la tubería por debajo y el agua ahí a todo chorro. Santo el Señor. Bueno, ¿y qué no se daña cuando la cosa está apretada? Se daña todo. Parece como si la lavadora, alabado sea Dios, la nevera, el carro se pusieran de acuerdo para decirle, vamos a hacer la vida imposible esta semana este. Pues eso ha ido pasando. A nosotros, y en estos días, lo otro fue, se dañó la lavadora. Perdón, la lavadora está en vías de... Alábalo, Eva. La lavadora está dando un mensaje, ya se puso... Pero la nevera se puso de acuerdo con ella, y la nevera se fue 17. Pues yo empecé a hacer unas gestiones por ahí. Pero lo peor que hay es hacer gestiones uno pelado. Dígame si es cierto o no es cierto. Eso es lo peor que hay. Hacer gestiones uno pelado, ¿verdad, papo? Eso es lo peor que hay. Es como cuando usted va a hacer compra con hambre. No es verdad que cuando usted va a hacer compra con hambre, usted lo quiere comprar todo. Usted ve ese steak ahí puesto y usted dice, me lo comería con cebolla, unos tostoncitos al lado y ahí hay... Y usted ve el pollo allá y usted lo ve asado, ¿verdad que sí? Mire ese de Coamo está riéndose ahí. Alaba lo que él vive. Usted ve el pollito y usted lo ve asado. Usted lo ve con acompañantes y familia y todo, pollito, hijo y hija y todo, ahí. Usted ve todo eso. Porque hay hambre. Gloria al Señor. Un consejo que dice la gente que sabe, no vaya a hacer compra con hambre. Se dice que el que hace compra con hambre, la compra es bien grande. Es cuando más se gasta. Hay que ir con el estómago lleno. Porque si usted va con el estómago vacío, lo quiere comprar todo. Alabado sea el Señor. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Así que comprar con hambre es un problema y comprar pelado es otro. Y fui a diferentes sitios, pero la cosa está mala. Finalmente, volví a uno de los sitios para coger fiado y pagar cuando pueda. Entonces no entendía algo, porque cuando yo entro por ese lugar, por esa mueblería, le hago así a la señora que me había atendido unos días antes, y ella se levantó, porque yo no sé si usted ha notado en estos días que donde quiera que usted va, los empleados de mueblería, de todas esas tiendas grandes, están parados como esperando que venga el cliente. Antes estaban escondidos allá y llegaba la gente, y ahora no, ahora están esperando y orando. Trae los clientes, Señor. ¿Usted no ha notado eso? Sí, hermano, hacen fila. Todos estos días yo he ido a esos sitios. Hacen fila, todo el mundo ahí, esperando, hablando, mirando para allá, mirando para las puertas a ver quién se estaciona, quién llega, a ver un futuro cliente que llega para a la una, a las dos, a las tres, llegar a los tres, yo primero. Hay problemas, serio, serio. Yo llego, ahí estaban toda esa gente allí, vendedores, esperando que llegara un cliente. Y yo entré y le saludé a la señora y seguí para allá, volver a bailar la nevera. Y la señora se levantó de su silla y vino para acá alabando a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! Alaba lo que él vive. Gloria a Dios, grandes son tus obras, Señor. Maravilloso tú eres. Tú oyes la oración. Y yo digo, gloria a Dios. Yo digo, gloria a Dios. Pensé yo, gloria a Dios, amén, aleluya. Mirando la nevera, alabado sea Dios, gloria a Dios, amén. Me dice, acabo de hacer una oración a Dios antes de que usted entrara. Le dije, Señor, tráeme aquel cliente que vino ante él. ¡Alaba lo que él vive! Le dije, Señor, tráeme a aquel cliente que vino ante él, tráemelo, tráeme a ese que vino ante él, tráemelo, Señor, que vuelva, gloria a Dios. Y usted, no terminé bien la oración cuando usted vuelve a entrar por ahí. ¡Alabado sea el que vive para siempre! Y empezamos la negociación. Bueno, negociamos. Ahí está el fiado, alaba lo que él vive. Pero no digo como dicen algunos, que la última la pague. No, 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 no. La última me toca pagar la mía. Levanta tu mano y adóralo, gloria al Señor. La última, la primera y la última nos toca pagarla a nosotros. No es que no, no, no. Esa es nuestra capacidad como buenos mayordomos. Que Dios nos ayude, pero lo tenemos que pagar. Mire, pero cuando iba en mi carro, en mi guagua, a buscar la nevera, yo le dije, bueno, Señor, pero aquella mujer está en necesidad. Aquella señora vendedora y todos aquellos vendedores que están allí, están en necesidad. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir y una economía difícil? Hermano, mire, eso fue así. Aquella mujer estaba orando y el Señor me llevó al pasaje a la voz de Dios de Elías. Y el Señor me hizo entender lo que iba a hacer con aquella mujer. Y el Señor me hizo entender lo que iba a hacer con aquellos que en medio del momento difícil, Dios lo iba a bendecir. Es un asunto, mire, le llaman por ahí 50-50. Alaba lo que él vive. Ay, Señor, gloria. Esto me vino de parte de Dios. Yo no le puedo decir, hermano, que esto yo me lo inventé. Esto fue una experiencia que yo tuve ayer. Bueno, ayer, no está Julio, el dueño de la lancha. Julio, ¿verdad que tú estabas ahí cuando yo vine? Bajo un aguacero. Y le dije, Julio, estoy haciendo una negociación. Voy a ver dónde consigo una nevera. ¿Verdad que sí, Julio? Él es testigo de eso, que vine ayer por ahí. Amado, y cuando voy para allá de camino, gloria al Señor, el Señor me trae ese pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico cuando el Señor llevó al profeta a la casa de una viuda que lo que se estaba muriendo de hambre también. Iba a morirse de hambre. Alabado sea Dios. Era el momento difícil para ella, bendito sea el Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Era el momento difícil para aquella mujer viuda en el capítulo número 17 del libro de Primera de Reyes. La viuda de Sarepta vino luego, verso 8, vino luego del capítulo 17 de Primera de Reyes, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo es posible que Dios le dé una orden a una mujer viuda que está ante una situación difícil, ante un momento duro, gloria a Dios, donde ya no prácticamente no tenía nada, pero cuando no hay nada, cuando no hay vacas en los corrales, gloria a Dios, decía el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace nuestros pies como de sierva y en las alturas nos hace andar. Y dice que él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ahí estaba aquella viuda recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y él yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oh, amado mío, así van a haber mucha gente. Bendito sea el Señor. Oiga bien esto. Aquí está la palabra del profeta. Aquí está la palabra comprometedora de Dios. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí uno primero. Alabado sea el Señor. Una pequeña torta, gloria a Dios, cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque aquí está la palabra de Dios, verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Alaba. Alaba. Esto fue dicho en casa de aquella mujer viuda, pero esto está siendo dicho por Dios aquí. Dios está recordando la palabra profética aquí, en este altar, en esta mañana. Amigo que me escucha, Dios está recordando su palabra, que no está comprometida. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor con uno solamente. Está comprometida con un pueblo que le es fiel a Él. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Será alabado sea el Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay una palabra de Dios para este pueblo. Hay una palabra de Dios para este país. Hay una palabra de Dios para el mundo. Hay una palabra de Dios dicha. Va a haber un cumplimiento profético, pero dentro de ese cumplimiento profético hay una palabra comprometida de promesa de Dios para sus fieles. Óigalo bien, para sus fieles. Para sus fieles. Allí estaba el problema económico. Allí estaba el conflicto económico. Era un conflicto de fe. Creerle a Dios que me va a llevar a casa de una viuda. Que una viuda me va a sustentar. Pero llegar allí y pedirle comida. Y la viuda decir, lo único que yo tengo es esto y me lo iba a comer con mi hijo para luego echarnos a morir. Hermano, eso no está fácil creerlo. Sin embargo, actuar en la fe, actuar en la confianza con Dios, llevó a este hombre a hacer lo que Dios le dijo, pero también a la mujer a obedecer a Dios. Y que, aleluya, dice la Biblia, que allí estaba la palabra profética de Dios, la palabra de la provisión de Dios, la palabra del cumplimiento de Dios, la palabra, óigame esta palabrita que voy a decir, de la verdadera prosperidad de Dios. Porque aquí hablamos de prosperidad, pero de la verdadera. De la verdadera. De lo que nos han enseñado siempre. Gloria a Dios. De la que es el trabajo, del sudor. De la que nace del esfuerzo propio y común en guianza con el Dios del cielo, de hacer voluntad de Dios, de doblar rodillas, gloria al Señor, no de una varita mágica, sino de doblar rodillas ante Dios y decirle, Dios, tú que eres el eterno proveedor, tú que abres los cielos para que caiga maná, tú que haces que las codornices vuelen bajito para que tu pueblo se alimente, tú que haces que en el desierto se abra un río para que tu pueblo tome, tú eres el eterno proveedor. ¿Cuántos adoran su nombre? A Él sea la gloria. Y a Él sea la honra. La economía está mala, pero la orden de Dios es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No podemos de seguir, no podemos de detener de dar lo que Dios nos ha dado. La bendición está en dar, porque es mejor dar que recibir. La bendición está, alabado sea el Señor, en echar el pan sobre las aguas, porque el Señor lo va a multiplicar, gloria a Dios. El Señor va a hacer el milagro de la multiplicación, pero hay que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. No es retraernos, sino ahora más que nunca, probad como dice el profeta, aleluya, aquel gran profeta, probadme en esto, y yo abriré la ventana de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Habla el profeta Malaquías, gloria a Dios, en su expresión al pueblo, Dios diciendo, probadme en esto, probadme en esto, traed dos diezmos al alfolí, gloria al Señor, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, porque el Dios del cielo abre los cielos cuando Él tiene que abrirlos en favor de su pueblo. Óigalo bien, Dios abre los cielos en favor de su pueblo cuando Él tiene que abrirlos. ¿Cuánto le creen a Dios? Conflicto económico lo tenemos. La economía mundial está desestabilizada, mundialmente hablando. Ustedes conocen por qué. Proféticamente hablando, tiene que estar así. Para que advenga el, para que llegue el personaje que engañará al mundo con su mensaje de prosperidad y que le dirá al mundo y a los gobernantes, yo tengo la solución a los problemas económicos. Para que eso suceda y se cumpla la palabra de Dios, tiene que estar ese ambiente y tiene que estar aún peor. Porque todavía las cosas aquí no están tan malas. Hay muchos países que están bien malas, pero todavía aquí no están tan malas. Perdón. Pero se van a poner peor. Es que el ambiente profético está, la plataforma de lanzamiento de ese personaje llamado Anticristo está, hermano mío, formándose. Ahí está todo el ambiente. Cristo viene, la economía, gloria a Dios, globalizada. Todo lo que está viendo, sistema de escaneo, sistema de satélite, sistema de rastreo, todo, hermano, televisión digitalizada, todo está planificándose. Toda la plataforma está haciéndose para que ese personaje aparezca. Pero antes de que ese personaje aparezca, hay un personaje, gloria a Dios, aleluya, que la Biblia dice que va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que habremos quedado seremos arrebatados, gloria al Señor. Esa plataforma está preparándose, pero en el cielo están preparando algo mejor. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa plataforma se está preparando, pero en el cielo están preparando la fiesta. Alaba. La vestidura la están cosiendo y preparando allí. La mesa está preparada. Todo está listo. Lo único que falta es la orden de parte del Padre. Lo único que falta es la orden. Porque Mateo 24 está cumplido al pie de la letra. Lo único que falta es la orden. Lo único que falta es esa orden, hermano, explícita de parte del Padre para decir, ve y busca a mi iglesia. Ve y busca a los lavados. Ve y busca a los redimidos. Ve y busca a mis fieles. Alabado sea Dios. Sube acá, bendito sea el Señor. ¿Cuántos están esperando esa orden? Pero habrán principios de dolores, dice la Biblia. Y esos principios de dolores, como la mujer encinta, son días que están viendo y llegando. Por eso apercíbete, pueblo, apercíbete, iglesia. Dios ha dicho, alabado sea el Señor, que en medio de todo eso, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La bendición de Dios vendrá, la bendición de Dios vendrá. Mire, el domingo pasado, lo voy a decir aquí, la hermana Olga está ahí. Estábamos orando aquí, de la hermana Olga. Y la hermana Olga dice que tuvo una visión. Y cuando terminó, al final del culto, yo creo que fue, ¿verdad? Ella me llamó y me dijo, pastor, venga acá, fue por la mañana. le voy a decir una visión que tuve mientras estábamos orando por la mañana. Mira, hermano, hay que seguir orando, gloria a Dios. Ella dice que mientras estaba ahí, comenzó a ver una visión, y dice que me vio como las manos levantadas, y comenzó a ver mucha lluvia que caía, mucha lluvia de bendición que descendía, que caía, gloria a Dios, sobre este lugar, aleluya. Hermano, la bendición de Dios está fluyendo, la bendición de Dios está fluyendo, la lluvia de Dios, temprana y tardía de Dios, ha de fluir para la gloria de su nombre. Lo que hay que seguirle creyendo a Dios. Todo conflicto económico en las manos del Señor. Hay otro conflicto y es el problema de la salud. El problema de la salud. Nunca te habíamos visto tantas enfermedades. ¿No ha visto usted como el pueblo enfermado? ¿No ha visto usted, hermano, cómo las salas de los hospitales están llenas de emergencia? ¿No ve usted, hermano mío, cómo todos los cuartos de los hospitales están llenos? Prácticamente no se da abasto en los hospitales de este país. Tanto enfermos, tanta gente de diferentes condiciones, gente que se ve saludable y de momento va un médico y allá el médico diagnostica una enfermedad terrible, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Son las situaciones que están viniendo. Posiblemente a ti te ha llegado ese conflicto también. El conflicto de la enfermedad. Estabas en salud. Estabas bien. Tenías fuerza. Alabado sea Dios. Y de momento ha caído. Ha llegado el momento de la enfermedad. Hermano, yo te quiero decir en el nombre del Señor. Aunque haya llegado la enfermedad a tu vida, nosotros le servimos al Dios que es el médico divino. Tú y yo le servimos al Dios que tiene el control de todas las cosas. Y el que tiene el dominio. Y el que tiene la última palabra se llama Dios. No son los hombres, le agradecemos el bien que puedan hacer los hombres por nosotros, pero el único que tiene la última palabra se llama Dios. Gloria a Dios por la ciencia médica. Gloria a Dios por todos aquellos que se esfuerzan. Gloria a Dios por todos aquellos que hacen investigaciones para el bien de la sociedad. Gloria a Dios por ello. Y oramos para que Dios los bendiga, les dé sabiduría y los ayude. Y hay que orar como decía la hermana, nos decía siempre la hermana Judy Montañez. Cuando iba al médico, ella venía aquí, siempre me decía, pastor, yo cuando voy al médico, cuando voy donde Vilaró, y ella mencionaba a Vilaró, y ella decía, cuando yo voy donde Vilaró, yo le pongo las manos, le cojo las manos y se las ungo sus manos para que sea Dios bendiciendo. Alabado sea Dios. Hay que orar por los médicos de Puerto Rico, hermano. Hay que orar por los psiquiatras de este país. Hay que pedirle a Dios que le dé la victoria a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos. Nuestro país está enfermo. Nuestra sociedad está enferma. Iglesia, tenemos que levantar vallado en favor de los médicos. Ahí hay un hombre que próximamente se va a graduar de médico. Hay que orar por ese hombre. Por César, próximamente se va a graduar de médico. ¿Cuándo es? En julio. Próximamente vamos a tener un médico. Hay que orar por él. Pero hay que orar por él. Ay, ahí tenemos otro, perdóneme. Ezequiel. Aquí tenemos otro doctor. En medicina me estoy refiriendo. Quizás hay otros doctorados aquí. Pero estoy hablando de la medicina. Aquí hay dos doctores. Hay que orar por ellos. Hay que orar por los médicos, Ezequiel. Hay que orar. Hay que orar, César, por esos hombres que están allí enseñando. Hay que orar para que Dios le mantenga sus mentes claras y no se vayan a turbar ante todas estas situaciones que vienen. Hermano, iglesia, hay que orar, ¿sabes? Para que no se turben sus mentes ante tantas situaciones que están llegando. Mire, hay psicólogos, hermano, que ellos mismos se están enfermando. Hay psiquiatras que ellos mismos se están enfermando porque no dan abasto. Y hay algo aquí que yo quiero volver a mencionar y lo mencioné antier en la Iglesia Defensora de la Fe. Y lo voy a repetir aquí para beneficio de aquellos que no estaban aquella noche. Hace un año atrás el Espíritu Santo se manifestó en este altar. Hace un año atrás el Espíritu Santo usó a mi esposa en un mensaje profético de más de una hora aquí en este altar. Alabado sea, yo no sé cuántos se acuerdan de esa noche, cuántos se acuerdan. El mensaje profético más largo que yo he escuchado, lo escuché esa noche. Y el mensaje, una de las cosas que decía, era que iban a llegar unos días donde la psicología humana no iba a funcionar. ¿Se acuerdan de eso, hermano? La hermana Carmen lo tiene escrito. Una de las muchas que Dios habló es que la psicología humana no iba a funcionar, el conocimiento terrenal no iba a funcionar y que íbamos a tener que ir a buscar la función del Espíritu, lo que hace el Espíritu de Dios, el que da la ciencia, la sabiduría, el conocimiento más allá de lo que el hombre pueda hacer. Reconozco, vuelvo a decir, todos los esfuerzos humanos que se hagan son buenos y son válidos. Yo no estoy echando a un lado todos esos reconocimientos, porque yo he tomado pastillas y las he tomado gracias a alguien que en algún momento dado se propuso hacer una investigación para alguna enfermedad en pro de los enfermos de algún tipo de enfermedad, de alguna condición en particular. Y yo he tomado, mire, yo me he tomado una Tylenol, le estoy dando un anuncio de gratis aquí, pero es así. ¿Quién no se ha tomado una Tylenol aquí? Pues gloria a Dios porque la inventó. Alaba lo que él vive. ¿Quién no se ha tomado una Advil aquí? Su mayoría. ¿Quién no se ha tomado una aspirina aquí? Todos en alguna forma. Todos en algún momento hemos tomado algo. Hemos utilizado algún medicamento, pero gloria a Dios por las farmacéuticas, gloria a Dios por toda esa gente, pero hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Que no sea que un día se meta un loco. Aguántese ahí. Ah, porque así como hay gente con buenas intenciones, y si se mete uno con malas intenciones, alaba lo que él vive, gloria a Dios. Y si se mete uno con malas intenciones, ¿Cómo ha pasado? Y si se mete uno con malas intenciones, pues hay que orar para que Dios ilumine, hay que orar para que Dios guarde, porque ante un momento, hermano, donde la salud de un pueblo está bajo, en una condición terrible, se convierte, óigalo bien, lo estoy diciendo en la luz del Espíritu, en un riesgo para la sociedad completa. Ay, Jehová, mi alma te alaba. En un momento cuando a la salud de un pueblo, hermano, está en la condición que está, se convierte en un riesgo para todo el mundo. ¿Pero no habla la Biblia también de las plagas? ¿Verdad que la Biblia habla en Mateo 24 de los momentos donde habrán plagas también? Sí, Señor, están habiendo en otros países, pero también, hermanos míos, en todos los países del mundo, en alguna forma, vendrán plagas como nunca antes. Porque así lo dice la Biblia, hay que orar por la salud del pueblo, hay que orar, hermano, para que Dios tenga misericordia de nosotros, hay que comenzar a reprender enfermedades, hay que comenzar a reprender, hermano, todos esos ataques que vienen, aleluya, hay que reprenderlos en el nombre del Señor. Pidiendo la victoria en favor de los enfermos. La familia, los conflictos de familia, y estoy terminando. Conflictos graves en la familia, como nunca antes divorcios, como nunca antes estamos viendo problemas entre los hijos y los padres y los hijos. Problemas, hermanos míos, que llevan y han llevado inclusive en nuestro país hasta un hijo quitarle la vida a su padre y viceversa, un padre quitarle la vida a su hijo. Son problemas, conflictos que están habiendo directamente de la familia. Tenemos una familia en su gran mayoría disfuncional. Los maestros así lo dicen, los psicólogos así lo dicen. Hay una familia disfuncional porque hay tantos problemas allá adentro. Gloria al Señor. Hay niños, hermanos, criándose en ambientes que no son buenos y que no son positivos. Hay niños que están siendo maltratados. Recientemente, la que dirige el Departamento de la Familia de nuestro país notificó que había más de 5.000, eso fue hace 2 semanas atrás, más de 5.000 casos, más de 5.000 casos de niños maltratados, de violencia con los niños, más de 5.000 casos que todavía ellos no han podido llegar a ellos. No es lo que tienen en las manos trabajándolo. No es lo que tienen en las manos trabajando, eso están ya en proceso. Son 5.000 casos que sencillamente han llegado y que ellos no han podido llegar, por muchas razones. Que si no tienen el personal, porque hay asuntos que tiene que bregar el tribunal con ellos. Bueno, son muchísimos casos, pero hermano, 5,000. ¿Usted sabe lo que son 5,000 casos de maltrato, de violencia? Alabado sea Dios. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con esas criaturas mientras, gloria al Señor, el gobierno puede llegar a ellos, que puede ser que sea en un mes, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, como puede ser un año? No es que no quieran, es que no pueden. Es que no pueden, hermano. Son diferentes razones, gloria al Señor. Y ante todo esto, ¿usted no cree que la iglesia tenemos que pedirle a Dios, Señor, que nos dé la victoria en medio de este conflicto que hay en la familia? ¿No cree usted, hermano, que debemos unirnos a pedirle a Dios, ten misericordia, danos la victoria a nuestras familias? Porque nosotros hoy estamos aquí, pero estamos en un riesgo. Nuestros hijos están en riesgo en las escuelas. Nuestros hijos están en riesgo cuando van por ahí. Nuestra familia, nosotros mismos estamos en riesgo donde quiera de las situaciones que están habiendo. Hay que pedirle a Dios, Señor, cúbrenos. Señor, cúbrenos, danos la victoria. Por eso, hermano, que hemos decidido, vamos a la oración, vamos a la búsqueda. Señor, aleluya, danos la victoria, como decía el salmista. Jehová te oiga en el día del conflicto. Es el conflicto que ha llegado, hermano, a tocar la familia, el que nosotros tenemos que enfrentarlo con valentía. Gloria a Dios, decía el pastor Rubén ahorita, ese conflicto donde todo el mundo se echa la culpa y nadie quiere cargar con ella. Nadie quiere decir yo soy el culpable. Todo el mundo dice culpable es aquel. Se repite la historia de Adán y Eva. Todo el mundo empieza a culpar. Ese es un problema serio en la familia. Hay que empezar a asumir responsabilidades. Hay que empezar a asumir, a decir yo soy el culpable. Yo fui el que hice. Alabado sea Dios. Yo fui el culpable. Vamos a enfrentar la situación porque tenemos que salir de esto. Porque tenemos que declarar victoria. Y para que venga victoria, nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Queremos familias estables, queremos familias sólidas, entonces nosotros tenemos que ir, hermano, a la fuente inagotable que se llama Cristo. ¿Cuánto levanta su mano y adora a Dios? Diez casos vi de divorcio en el tribunal de Atillo, de Camuy, mejor dicho. 10 casos vio aquella jueza, yo estando allí en ese tribunal. 10 casos vi. Desfilaron 10 casos. A cada uno de ellos la jueza le dijo, ¿quieren divorciarse? 9, los primeros 9 dijeron, nos queremos divorciar. Y dijeron cada cual sus razones. Los 9 primeros la jueza dijo, divorciado. El último caso que vi, yo estaba allí en el tribunal. El último caso, cuando llegó aquella mujer y aquel hombre le preguntó a aquella mujer, la jueza le preguntó al hombre, ¿te quiere divorciarse? Él se quedó callado. Le preguntó a la señora, ¿usted quiere divorciarse? El semblante de aquella mujer era diferente. El semblante de aquella mujer brillaba. El semblante de aquella mujer denotaba que tenía algo que no tenían los demás. Y aquella mujer le dijo, directamente mirando los ojos a aquella jueza, a mí nunca se me va a olvidar esa escena. Le dijo, señora jueza, yo no me quiero divorciar. Ese hombre fue el hombre que Dios me dio. Yo no me quiero divorciar. Yo tengo fe de que Dios puede restaurar mi matrimonio. Y aquella jueza dijo, ¿qué usted dice? Yo tengo fe que Dios puede restaurar mi matrimonio. ¿Que usted quiere que su matrimonio se salve? Sí, señora jueza. Ah, pues entonces yo no voy a omitir aquí un veredicto. Acérquese, que les voy a dar un consejo. Y los acercó, de ahí para adelante yo no escuché porque yo estaba sentado en una silla allí esperando el turno nuestro. Y los acercó, y cuando los acercó le di un consejo. Yo sí sé que cuando terminaron el consejo, aquella señora cogió a aquel hombre de la mano y salió tomado de la mano por aquella puerta de aquel tribunal. Porque la diferencia todavía la hace Cristo. Porque la diferencia todavía la hace Cristo. Porque yo creo, hermano, que Dios puede restaurar, aleluya, un matrimonio que está maltrecho. Hay casos y hay casos, como yo he dicho aquí muchas veces. Pero cuando ambos en acuerdo deciden darle la oportunidad a Dios, Dios puede restaurar ese matrimonio. Es cuestión de que la familia y que los hombres y las mujeres entiendan que hay que darle una oportunidad al Espíritu Santo para que obre. Pero también que nosotros tenemos que comenzar a cambiar actitudes y a cambiar, aleluya, todas aquellas cosas que motivan a que en el hogar y en la familia lo que haya es destrucción. Tenemos que comenzar a poner de nuestra parte. Hay un problema en el pueblo evangélico, yo lo voy a decir aquí sin miedo, y es que se le echa la culpa al diablo de todo. El diablo tiene la culpa de todo. Pero yo no voy a ser defensor del diablo aquí tampoco. Que el Señor lo reprenda. Yo sé que es malo y malísimo y malvado. Y la Biblia sí lo dice. Pero la verdad es que no tiene la culpa de todo. A veces el culpable somos nosotros. Alaba lo que él dice. A veces los culpables de ciertas situaciones somos nosotros, que no nos atrevemos a enfrentar unas cosas, o que no nos atrevemos, hermano mío, poner la parte que nos toca a nosotros para decir, yo voy a ceder, como decía joven ahorita, yo voy a ceder mi parte, gloria a Dios para siempre. Yo me voy a humillar para que Dios sea glorificado, porque el que se humilla será ensalzado. Y repito, hay casos y hay casos. Porque hay unos casos que son de violencia doméstica, que yo no voy a tocar aquí, pero yo creo, yo los he tocado personalmente y los toco a nivel de personal de oficina, y esos casos hay que verlos en su justa perspectiva. Pero yo estoy hablando, hermano, cuando se le da la oportunidad al Espíritu Santo, cuando se le da la oportunidad para que Dios se glorifique. La familia necesita la intervención de Dios. Los jóvenes, nuestros hijos necesitan que Dios le dé la victoria. Familia, aleluya. ¿A quién le estamos dando nuestros hijos? ¿Quiénes están criando nuestros hijos? Mira a ver si no es la televisión. Mira a ver si no son las computadoras, los Nintendos, los juegos de video. Mira a ver quién está educando a nuestros hijos. ¿Qué criterios están utilizando? ¿Qué criterios se están utilizando para educar espiritualmente? Hay que ver todo eso. Hay que ver todo eso y examinar. Tenemos que volver, hermanos míos, gloria a Dios, a ver qué está pasando. ¿Por qué nos está pasando eso? La familia, hay que pedirle a Dios, danos la victoria, pero danos la sabiduría para la crianza de este tiempo. Porque no son los años donde nos criaban a nosotros, son otros años. Donde los muchachos saben más que otra cosa. Mire, el nene de Joselito, que es el pastor de Maricao. A ustedes esos muchachos saben. En estos días, el nene, ¿cuántos años tiene el nene? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cinco? Pero mire, es un piojito así. ¿Ustedes lo han visto por ahí? Chiquitito. Pero tiene una mente terrible, como todos los muchachos de hoy día. Le dice a su papá, papi, esta noche hay culto. Y Joselito le dice, no hay culto. Los niños están contentos. Los niños están contentos porque viene el Salvador. ¿Usted me entendió? Mire por qué el nene cantó el corito. Porque el papá le dijo que no había culto. Alabado si es que vive para siempre. Y después le dice, papá, Dios no se pone triste porque yo cante este corito. Miren si los muchachos saben hoy. Los muchachos de hoy son terribles. Saben más que tú y yo. Tenemos que tomar postura nosotros en la educación de nuestra familia, de nuestros hijos hoy. Hay que asumir una postura más espiritual y una postura, hermano, más de frente ante todos esos ataques que están recibiendo y las presiones de grupo que están recibiendo nuestros hijos. Porque si no, hermanos queridos, ¿a quién le vamos a entregar nuestros hijos? ¿En manos de quién van a caer? Pregúntese. Analice la crianza. Analicemos hacia dónde lo estamos llevando. Analicemos cuán condescendiente estamos siendo. Porque a veces queremos ser demasiado de condescendiente con el nene y con la nena. Que no lo fueron con nosotros. Los que nos criamos aquí en otros tiempos saben que no era así. Que se nos decía, esto es así, esto es así. Y el que no se alineaba, lo alineaba. O te alineo. ¿Era así o no era así? ¿Verdad que antes era o te alineo o te alineo? Pero nos alinearon. ¿Verdad que nos alinean bien? Y si caminamos derecho es porque nos alinearon. Pero hoy yo veo muchos muchachos desalineados por ahí. Y veo padres que como que no quieren alinear a sus hijos. Dejan que haga lo que le dé la gana. Se fue la alabanza aquí. Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Y luego tenemos los grandes problemas que tenemos. Los hijos hay que enseñar, hay que educarlo, hay que llevarlo a la palabra, pero hay que alinearlo, gloria a Dios. Hay que madrugar, gloria al Señor, a enseñarle el respeto, a enseñarle lo que es reverencia, a enseñarle lo que es búsqueda a Dios, a enseñarle lo que es orar, a enseñarle lo que es ayunar. Hay que madrugar, hermano, enseñarle, porque si no le enseñamos nosotros, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar? Por eso vamos a adoptar y estamos adoptando, aleluya, medidas un poquito más agresivas en la obra de Dios, hermano, en lo que es la enseñanza y la búsqueda de Dios, porque de lo contrario, hermano, lo que viene sería difícil poderlo enfrentar. Hay que pedir a Dios victoria, pero hay que asumir la postura que como creyente y cristiano tenemos que asumir y como padres tenemos que asumir. No es que el nene, cuando le dé la gana de decir yo quiero esto, tú se lo des o tú se lo compres. Alabado sea el Señor. Cuando al nene le dé la gana de ponerse esto o ponerse lo otro, tú se lo des. No, hermano, hay que decirle no. Hay que enseñarle, hay que educar. Hay que decirle por qué, gloria a Dios. Pero hay que llevarlos para el cielo, para el cielo. No se los lleve para el mundo, llévaselos para el cielo. Críalos para Dios. Críalos para que tengan el conocimiento de Dios. No las cosas del mundo. ¿De qué vale que aprendan de todo esto y se queden cuando Cristo venga? Te pregunto, padre, cuando Cristo venga, ¿tú quieres que tu hijo se vaya o se quede? Chequea, analiza, a ver. Sé tú el primer pastor de tu casa y mujer la primera pastora de tu casa. Cuando Cristo venga, analiza. ¿Tú crees que tú puedes dar la Santa Cena en tu casa? Ay, Jehová, mi alma te alaba. Ay, Jehová, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Tú crees que tú y yo podemos dar la Santa Cena en nuestra casa y que nuestros hijos deciden para decirle, vengan a la mesa, siéntense a comer la cena del Señor, porque hoy la vamos a practicar aquí, pero un día la vamos a practicar en el cielo? Analiza. ¿Tú crees que puedes sentarte con tus hijos a comer la cena del Señor? Que podemos sentarnos, yo me incluyo también, a sentarnos a comer la cena del Señor, a la voz de Dios, a examinarnos y a ver si podemos pasar la copa o no podemos pasarla. Si estamos, aleluya, en la línea de Dios para comer el cuerpo, para comer el pan y comerla y tomar, aleluya, la sangre. Esto no está fácil, pero Dios me ha dicho que lo diga. Yo estoy en la línea del Espíritu, amado. Bendito sea el Señor, porque un día Dios te va a pedir cuenta a ti, padre y madre, y me va a pedir a mí por mis hijos. Me va a pedir cuenta, enfréntalos, enfrenta la realidad, gloria al Señor. Y se vienen con algo que no es, tú dices, no, en esta casa no. Allá tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero en mi casa no. Mi casa es de Dios, alabado sea el Señor. Como nos decían nuestros padres a nosotros. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Educa, hermano. Gloria a Dios, disciplina a tu hijo, madruga a disciplinarlo antes de que sea tarde y lo tengas que ir a ver en otro lugar. Madruga y disciplina antes de que sea tarde. Santo es Dios, Santo es Jehová. Tenemos conflictos porque muchas veces nos hemos buscado el conflicto. Elí tuvo un problema serio, permitía que sus hijos hicieran lo que le diera la gana. Ese es el mejor ejemplo. Elí, el sacerdote Elí, tuvo un problema serio, permitía que el sucio hiciera lo que le diera la gana. Y usted sabe lo que le pasó a los hijos de Elí. Y usted sabe lo que le pasó a Elí. Y cómo terminó Elí y sus hijos. Porque a Dios hay que darle las cosas en el orden. Y lo de Dios se respeta. Y hay que enseñar a nuestros hijos que hay que educarse en el temor a Dios, en la reverencia a Dios, en la búsqueda de Dios. Alabado sea el Señor. Y hay que decirle los pros y los contras. Atrévase a decirle a su hijo las consecuencias de no servirle a Dios. Atrévase a decírselo, no tenga temor. Aunque sea su hijo. Alabado sea Dios. Y yo digo esto no porque lo quiero decir. Ahí están mis hijos. Yo le hablo a mis hijos directamente, mirándolo a los ojos. Yo le hablo directamente y le digo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué hay detrás de todo? ¿Por qué? Dios nos ha dado una capacidad a nosotros como padres para ver un poquito más allá. Y ellos en su inocencia muchas veces hacen cosas, hermano, y alguien tiene que decírselo. Y si no se lo decimos nosotros, se lo va a decir el amiguito de allá, pero se lo va a decir mal. Se lo va a explicar de otra manera. y se lo va a presentar de otra manera y va a caer, alabado sea Dios, en errores. Por eso, levántate, alabado sea Dios, un clamor, hermano, día a día, familia, gloria a Dios. Te invito a la oración, a la victoria en el nombre del Señor en favor de tu familia. Y él finalmente, póngase de pie. Lo que voy a decir, lo voy a decir con ustedes de pie. La oración del salmista era una oración pidiendo a Dios la victoria en medio de los conflictos. Hay un conflicto final, y es el conflicto que está viviendo la iglesia en Puerto Rico y en el mundo. Son conflictos serios, porque son conflictos doctrinales, de doctrina fundamental. Doctrina fundamental es el Espíritu Santo. Doctrina fundamental es la segunda venida de Cristo. Doctrina fundamental es el nacer de nuevo, bautizarse. Hay doctrinas fundamentales de la iglesia. Y esas doctrinas están entrando en conflicto, no porque la doctrina en sí tenga conflicto, porque los hombres la han llevado a conflicto. Porque los hombres, en su afán de poder, en su afán de dinero, en su afán de posesiones, de lucro y de fama, los está llevando a llevar la iglesia a grandes conflictos. Tenemos una iglesia dividida. Lamentablemente. Tenemos una iglesia, estoy hablando de la iglesia general, estoy hablando de esta iglesia, dividida. Unos creen una cosa y otros creen otra. Tenemos tremendo problema en Puerto Rico. Y la iglesia, Dios la ha llamado a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cierto, hermano? Dios la ha llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Pero ha llegado la hora de la decisión en qué sitio nos ubicamos. Tenemos una iglesia extremadamente libertina, que anda ya, alabado sea Dios, con todos sus haberes del mundo, permitiendo y deshaciendo, y de los altares haciendo 20,000 cosas que a Dios desagradan. Pero una iglesia que todavía cree en la verdad de la palabra y que guarda los fundamentos de la palabra de Dios. La iglesia que el Apocalipsis la llama tibia. Hay una iglesia que el Apocalipsis la llama tibia y fría. ¿Qué es esa iglesia que dice ser próspera? Porque así la llama el Señor en su mensaje a la iglesia. Tú que eres próspera, que eres bien próspera, pero por cuanto eres tibia, porque no eres ni fría ni caliente, el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Es una iglesia tibia. Es una iglesia que está ahí en el centro, que dice gloria a Dios, aleluya, que habla lengua, que canta corito, que hace muchas cosas, y todo el mundo dice, ahí también se mueve Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que no donde quiera que se dice gloria a Dios y aleluya, y se levanta la mano y se colectan ofrendas y se cantan coritos, no necesariamente está el Espíritu de Dios. Puede ser que el Espíritu de Dios se haya ido, y ahí lo que predomine sea el Espíritu del hombre. Mi alma alaba la gloria de Dios. Los intereses de los hombres, por poder y fama, y por querer ser mejores que nadie, y poder y para tener las cosas mejores, pero Dios está mirando. Hay una iglesia que Dios le ha llamado a pararse en la brecha, a pararse en la línea de batalla, como le dijo Dios a David, párate en la línea de batalla. Ahí está ese hombre grande, ahí está el Goliat, ahí está el Canedrenta, pero tú te paras en la línea de batalla. Y cuando David se paró en la línea de batalla, le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor vamos a hacerle la guerra, alabado sea Dios, a todo conflicto que tenga que ver, amados míos, con las doctrinas fundamentales, para llevarlo a la verdad de la palabra de Dios, no a los intereses de los hombres. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. A nosotros no nos interesan que nos reconozcan. Eso no es lo que nosotros queremos. A nosotros lo que nos importa es que el Señor, cuando nos mire, aleluya, diga, ese está haciendo mi voluntad. Esa está haciendo mi voluntad. Esa iglesia está parada donde yo la he llamado a pararse. Y esa es la iglesia que yo me voy a llevar al cielo. Porque ¿cuántos estarán bien económicamente, pero delante del trono son pobres en el espíritu? Por eso, hermano, en el conflicto que vive la iglesia hoy, Dios nos dice, clama por la victoria. Clama, iglesia. Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, vamos a clamar por la victoria que Dios nos va a dar y que Dios le va a dar a la iglesia en este tiempo, porque nosotros estamos proclamando el avivamiento más grande que ha habido en la historia de este país. Lo estamos proclamando, lo estamos declarando en el nombre del Señor.